buenas amigos todos. La palabra del Señor siempre es eterna y siempre nos da ayuda para la vida eterna que esperamos. Y la palabra que estamos comentando de la Sagrada Escritura es la del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, que ha dicho cosas terribles contra el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, y que por eso están en el destierro. Pero llegamos al capítulo 25, y ahora vamos a ver varios capítulos, que los vamos a ver así como muy, muy, muy deprisa, desde el 25 hasta el 32, son 8 capítulos, que es lo que se llama oráculos contra las naciones. Para que no quede la idea, pues podía quedar entre los israelitas, que sólo a ellos les castigaba Dios. No, no, Dios es el Dios de la historia, el Señor de la historia. Entonces, el pueblo tiene que saber que hay también un juicio de este Dios soberano del mundo para aportar quizá algún consuelo al pueblo elegido en la hora de esa gran desventura. Porque Dios castiga a todos los pueblos según las circunstancias de cada lugar, porque las naciones, aunque han sido como el brazo de Dios o han servido como brazo de Dios en algún momento para castigar a Israel, si se han excedido, pues tendrán también su castigo. Bueno, pues esto es lo que otros profetas habían dicho, como Amós había comenzado con esto del oráculos contra las naciones, y luego, pues sobre todo en Isaías y en Jeremías, pues está mucho, varios capítulos sobre oráculos contra las naciones. Sentido poético. Estos capítulos, pues, son de Ezequiel. Es posible que la forma poética a lo mejor está luego redactada por algún discípulo, pues, como más poeta y engrandecido. Bueno, el hecho es que el profeta aquí habla de parte de Dios para expresar sobre todo esta gran verdad, que Dios es el rey del mundo. Dios es el divino soberano de toda la creación. Bueno, pues entonces todo esto va destinado a naciones que están cerca o muy juntitas a Israel, Palestina, o alguna, pues no tan cerquita, pero muy cerca relativamente. Así que son contra Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Sidón y Egipto. Luego, no está entre ellas Babilonia. Sin embargo, en Isaías y en Jeremías sí hay, claro, contra Babilonia, y muy, muy fuerte oráculo, quizá porque Ezequiel está allí, precisamente en Babilonia, y siente que esta es la hora del imperio babilónico, y los juicios, pues ahora no son contra él, contra Babilonia, ya llegará, y muy pronto, pocos años después. Bueno, el hecho es que aquí siempre hay una denuncia de delitos, una sentencia de condena y una ejecución. El Señor es el juez supremo de la historia, que puede juzgar a imperios, a reinos, a divinidades, y el profeta, pues, es como el fiscal, diríamos como el portavoz del Señor. ¿Qué delitos son estos? Pues son sobre todo el rencor demasiado contra el pueblo escogido, se va expresando, y sobre todo la soberbia frente a Dios, el creerse como dioses algunos de estos pueblos, y por lo tanto tiene que venirles un castigo, que es o una gran catástrofe o la pérdida del poderío, que es lo más normal. En el capítulo 25 son oráculos breves contra 4 naciones que están rodeando a Jerusalén, es decir, las más cercanas a Israel: el reino de Amón, el de Moab, el de Edom y los filisteos. El reino de Amón, que viene a ser como Jordania ahora, precisamente Amón es como hoy día la capital es Amán, así que es parecido, y siempre había tenido mucha hostilidad contra los israelitas, ya desde el tiempo de los jueces se había visto. Y luego el segundo, que es contra Moab, pues también aparecía ya en los tiempos muy antiguos, durante la época de los jueces y la monarquía, aparecía. ¿Y cuál era el juicio principal, o diríamos el pecado principal? Bueno, pues porque rodeaban a Judá, pero con mucho rencor y hostilidad. Siempre, pues se alegraban de su desgracia y se aprovechaban de la desgracia de los israelitas. Y esto, pues claro, es algo pues muy doloroso para los israelitas, y aquí se supone contra Dios, que él es el protector de los israelitas. Luego viene Edom, que parece ser que son como descendientes de Esaú, el hermano mayor de Jacob, y entonces pues siempre había esta hostilidad a través de toda la historia. Aparecen varias partes del Antiguo Testamento, en los Números, en Samuel, en los Reyes, y luego pues tenía sobre todo un espíritu vengativo que se excedió al caer Jerusalén. Y luego los filisteos pues recuerdan pues cuando los jueces, cuando Sansón, y en muchos lugares cuando David, pues esta es una hostilidad pues que estaba como profunda. Y ya, pues por eso dice el Señor: extiendo mi mano contra los filisteos, voy a justiciar a los verdugos, voy a acabar con los supervivientes de la orilla del mar, haré con ellos una venganza terrible, castigos despiadados, y sabrán que yo soy el Señor cuando ejecute con ellos mi venganza. Esto es lo que pretende el profeta darnos a entender, y este es el gran mensaje, que aunque haya muchos ídolos, muchos dioses, el único verdaderamente grande es el Señor.
Qué grande eres, Señor, qué grande eres, Señor, qué grande eres.
No hay igual que tú, no hay igual que tú puede hacer lo que has hecho de la nada. Nadie más que tú.
Qué grande eres, qué grande eres, Señor, qué grande eres, Señor, qué grande eres.
Toda la creación, toda la creación es mi Dios, de tu amor y de tus manos, toda la creación.
Esos cuatro oráculos eran brevecitos, cuatro naciones pequeñas, pero ahora viene un oráculo muy largo que ocupa nada menos que tres capítulos, contra Tiro y Sidón al final, porque son dos como dos naciones pequeñas pero unidas, que luego se unieron, eran de los filisteos, y que sobre todo eran muy, muy famosas porque eran muy ricas, y esa riqueza les llevó a una soberbia muy grande.
¡Qué grande eres, Señor! ¡Qué grande!
Y entonces comienza el capítulo 26, pues hablando contra Tiro. Tiro era como una especie de isla, pero muy fortificada, llena de roca, y que se había dedicado mucho al comercio. Desde siempre habían sido gente muy comerciante los fenicios, y toda la costa, tenían también toda la costa de junto al Mediterráneo, encima de Jerusalén, que hoy es lo que es el Líbano. Pues estas gentes se dedicaban al comercio, tenían naves muy poderosas, las naves más poderosas de aquel tiempo, mejor hechas, y bueno, de esto hay una descripción muy hermosa. Entonces aquel que tenga pues interés en saber pues todas las cosas que tenían, pues sobre todo en el siguiente capítulo, pues hay muchas cosas muy hermosas del capítulo 27 sobre lo que eran estos barcos hechos pues de con abetos de Senir armaron todo su maderaje, escogieron un cedro de Líbano para erigir tu mástil, con robles de Basán fabricaron tus remos, tus bancos son de Bogos, de las islas costas de Chipre, tus velas de lino bordado de Egipto eran tu estandarte de grana y púrpura, de las costas de Lisa era tu toldilla. Es decir, va describiendo todo lo que es un barco, pero con los mejores métodos de aquel tiempo y con las maderas mejores, con las telas mejores. Bueno, pues todo eso va a caer porque se han creído que eran como dioses. Ese es todo el gran pecado, el pecado de soberbia, porque claro, como podían conseguir muchas riquezas, iban a un lugar a otro y por sus barcos poderosos podían ir a sitios lejanos y traer pues especias raras y cosas raras que lo vendían más caro, etcétera, pues se habían hecho muy poderosos. Entonces, pues dice que llegará, el mismo Nabucodonosor llegará ya, y llegará con caballos y carros y jinetes y un ejército de tropa numerosa, pasará por la espada a tus poblados del campo, armará contra ti torres de asalto, contra ti elevará terraplenes, contra ti montará testudos con arietes, batirá tus murallas, etcétera. Va describiendo muy ampliamente, muy poéticamente también, pues todo lo que es una batalla. Y como digo, pues luego va describiendo en el capítulo 27 todas las riquezas que tenían estos fenicios, donde iban a un sitio y con lo que cambiaban, lo que vendían y lo que mercadeaban muy ampliamente. Se ve que tenía pues un conocimiento muy grande quien escribió esto. Es posible que fuese algún discípulo, hay detalles de estos que tenía que ser algún discípulo de Ezequiel después, que lo fue aumentando, fue como era, como si fuese un oráculo contra alguien, y luego pues lo fueron ampliando más y poniendo más detalles de la riqueza, sobre todo de Tiro. Y luego en el capítulo 28 pues viene contra el rey de Tiro, es decir, que hay unos oráculos contra Tiro. Tiro es no solo una ciudad, sino diríamos una nación, y luego contra el rey, que hacen es una misma cosa, pero claro, está como en una nación más personificada por el rey. Un rey que tenía pues muchas riquezas, pero a quien se le había hinchado el corazón. Este es el gran pecado, porque dice, esto dice el Señor, se hinchó tu corazón y te dijiste, soy Dios entronizado en solio de dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, te creías listo como los dioses. Bueno, es decir, si a Dios le molesta, por decir así, grandemente, quiero decir, todo pecado es un gran agravio contra Dios, y el gran pecado era tener ídolos, cuanto más cuando uno mismo se hace ídolo, cuando uno mismo se cree Dios, porque ya mal está el hacer algo de madera, de piedra, grande, espectacular, y adorarse ante esa obra humana, pero que un ser humano se crea como Dios, y él es el que tiene todas las cosas, porque tenga pues revestido, porque esté un revestido de grandeza, como aquí va explicando cómo era el vestido de este rey. Estabas en un jardín de dioses, revestido de piedras preciosas, coralina, topacio y aguamarina, crisólito, malaquita y jaspe, zafiro, rubí y esmeralda. Es decir, va describiendo todas las piedras preciosas de aquel tiempo, todo lo tenían, diríamos que tenía todo lo material. Pero ante Dios lo que hay que ver es saber cómo es y por qué tenía tantos bienes. ¡Ah! Porque hacía muchas trampas, hacía muchas cosas malas, tratos malos, se aprovechaba de ese tráfico o esos navíos tan buenos, y entonces por eso sigue diciendo, era irreprensible tu conducta desde el día de tu creación hasta que se descubrió tu culpa, a fuerza de hacer tratos te ibas llenando de atropellos y pecabas. Es decir, que en primer lugar que se envalentonaba creyéndose que era como Dios, y luego que hacía negocios malos, iba contra la justicia de la gente. Y todo eso, pues claro, el aprovecharse y hacerse rico a costa de los demás, pues todo eso no iba bien, sobre todo el ir contra Dios. El Tiro, como Sidón, que a continuación viene lo mismo, ese querer ser como Dios es algo que verdaderamente tenían que enseñarle los profetas a los israelitas, que nadie puede haber como Dios, nadie puede ser como Dios.
Nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay, nadie hay tan grande como tú, nadie hay, nadie hay. ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú?
No con la fuerza ni la violencia.
Cuando nosotros oímos estas palabras y decimos, quizá, bueno, pues ya sabemos que no hay nadie como Dios, eso lo tenemos, nosotros sí que lo sabemos bien. Ah, amigo, y cuando se pone delante el dinero, cuando se ponen delante las influencias políticas, tantas cosas humanas que nosotros lo ponemos por delante de Dios, estos sí que son ídolos. Y sin embargo, nadie hay como Dios.
Nadie hay, nadie hay tan grande como tú. Nadie hay, nadie hay. ¿Quién habrá que haga maravillas?
Por eso, estos mensajes no los veamos así tanto solo históricamente. Si lo pasamos así un poco rápidamente, porque son muchos capítulos y no son tan, es decir, todos los mensajes son parecidos, capítulo y otro, pero debemos verlo como también nosotros ponemos ídolos que no son Dios por encima, y no confiamos quizá en Dios, y no buscamos el servicio y el bien y el amor que nos dijo Jesucristo.
Todo el amor nos salvará, todo el amor nos cambiará, todo el amor nos salvará.
Y desde el capítulo 29 hasta el 32, 29, 30, 31, 32, cuatro capítulos, pues va contra Egipto. Egipto que ya no es el Egipto antiguo de cuando estuvieron los israelitas, pues eso había muchos años, hacía ya como 600, 700 años por lo menos hasta Ezequiel, sino que había tenido sus bajos y sus altos en el sentido político, me refiero, en la historia, y los israelitas se habían unido a ellos. Y por lo tanto, el unirse a Egipto y no a Babilonia, como era la idea de los profetas, pues esto pues era como un signo de pecado, una señal de pecado, porque siempre Egipto para los israelitas quedaba como signo de la humillación, de la esclavitud. Y bueno, el hecho es que ahora va a hablar contra Egipto. Y lo hace explicando como por medio de dos parábolas o dos ejemplos. Primero pone como que es un cocodrilo. Bueno, y el hecho de ser un cocodrilo, quizá por una figura mitológica, un monstruo mitológico famoso, pero también podía ser hasta por la figura geográfica. Claro que Ezequiel a lo mejor no sabía todo esto mucho de geografía, pero de hecho Egipto es como es alrededor del Nilo, pues es todo muy alargado, pues algo así como una figura del cocodrilo, porque todo Egipto pues se desarrolla a través del Nilo. Y entonces va explicando aquí cómo el pecado grande del rey, del faraón, del rey de Egipto, era que creían que ellos eran los que habían hecho toda aquella tierra, y sobre todo esa frase que lo repite en dos ocasiones, tú que dices, mío es el Nilo y yo me lo he hecho. Y luego dirá después, cuando ya venga, pues como el castigo, prometer el castigo, por haber dicho, mío es el Nilo, que yo soy quien lo ha hecho, por eso aquí estoy contra ti y contra tu Nilo. Convertiré Egipto en ruina, en yermo desolado, de Migdala, Asuán y hasta la raya de Etiopía. Bueno, va explicando cómo ellos se han creído que son pues los dueños, y son los amos y el rey sobre todo, simbólicamente. Ya en los tiempos del antiguo Israel, el faraón era la totalidad, era como el dios del pueblo. Bueno, pues Nabucodonosor, rey de Babilonia, también irá contra Egipto y también lo vencerá. Y una de las razones fue la caída de Jerusalén, porque Jerusalén se alió con los egipcios y no se quiso aliar o no quiso pagar lo que le había dicho el rey Nabucodonosor que tenía que pagarle cada año. Y así sigue describiendo, pues, la caída. La espada vendrá contra Egipto y Etiopía se estremecerá cuando caigan acuchillados en Egipto, etcétera. Y luego, sobre todo, pues para que sepan que Dios es el Señor. Esto sí que es importante siempre, sobre todo para los israelitas, que quede bien claro, sabrán que yo soy el Señor cuando prenda fuego a Egipto y queden desbaratados cuantos le auxilian. Para que los israelitas vayan aprendiendo a través de la historia, cuando cae un pueblo es que ha sido soberbio y que Dios es el rey del mundo. Ya sabemos que después de Jesucristo cambiaron, o diríamos, no es que cambiaron, diríamos, se mejoró la interioridad de la religión, sobre todo llegando al amor, pero para entonces, para los israelitas, había que enseñarles así la grandeza de Dios, el poder de Dios, porque iba contra un rey que había sido soberbio. Y así luego, pues en el capítulo 31 seguirá diciendo de nuevo contra el faraón, y entonces ahora aplica otra parábola, otro ejemplo, que es como si el faraón fuese un cedro altísimo, es decir, un árbol grandísimo, de como el dos cedros del Líbano, que se ponen por encima de la campiña de todos los árboles, se hizo tupido su ramaje, dilatada su copa, gracias a sus canales caudalosos, etcétera, anidaban en su ramaje las aves del cielo, es decir, todo lo que simboliza un árbol grandioso. Así era el faraón, que tenía debajo de sí, humillaba a otros pueblos. Todos estos símbolos pues están de una manera poética pues hermosamente descrito. Y luego ya en el capítulo 32, que es el último de todos estos estas historias o estas apóstrofes de Dios contra los pueblos, estos oráculos se llamaban, se suelen traducir así, contra los pueblos, pues ahora irá hablando de nuevo contra el faraón, que parecía como león de las naciones, pero eres cocodrilo del Nilo, chapoteas en la corriente y enturbia las aguas con tus patas pateando en su corriente. Es decir, que parecía como un dios y sin embargo es un hombre como los demás y tiene sus defectos, y por lo tanto pues tendrá también su castigo como cualquier ser humano que se levanta contra Dios. El final es parecido como en las otras naciones, cuando dice, cuando convierta Egipto en desolación y quede el país despoblado, cuando hiera a todos sus habitantes, sabrán que yo soy el Señor. Así termina esta elegía o este oráculo contra Egipto, pero luego sigue diciendo cómo muchos pueblos cantarán esa elegía. Dice, esta es la elegía que cantarán, la cantarán las capitales de las naciones por Egipto y sus tropas la cantarán. Es decir, que habrá muchos que sabrán este final y que entonarán cantos fúnebres a las tropas de Egipto. Y así pues va terminando, describiendo todo esto, como si fuese un canto fúnebre, una especie de canto de en la conducción de un cadáver, de un personaje ilustre, algo así, pues que van hablando y van conduciendo, no solamente los de Egipto, sino que aquí van acompañándole los de Asiria con su ejército, los de Elam con sus tropas rodeando su sepultura, porque todos cayeron muertos a espada, bajaron incircuncisos, allí están Mesec y Tubal y sus tropas, allí está Edom, es decir, que es como va buscando y recalcando el mensaje que quiere dar a los israelitas, que esto es lo importante, meternos en la idea de qué es lo que pretendía el profeta para entonces, que todos van cayendo, que no solamente es Jerusalén, que no solamente son los que conocen al Dios verdadero, sino aun aquellos que él llama incircuncisos, que no conocen al Dios verdadero, pues también van cayendo porque Dios es el Señor de la historia. Así nosotros tenemos que ver todo el sentido de nuestra vida, de cómo hay muchas personas que buscan la paz, la seguridad en las cosas humanas, en el poder, en la riqueza, y hay que buscarla sobre todo en el interior del corazón. Hay muchos hombres vagando en el mar de la oscuridad de esta vida, y no encuentran a ese Dios que está en lo íntimo del alma. Para el próximo día comenzaremos en el capítulo 33, que ya son ya mensajes como más directos, más comprensibles para nosotros, digamos un poco más prácticos, en el sentido de que podemos ver una enseñanza propia para nuestra vida espiritual. Con esos deseos de que a través de todos estos mensajes encontremos la paz del espíritu de nuestro corazón, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.